Llegamos a las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Podemos ha estrenado su paso al grupo mixto tras consumar su separación de Sumar y ha aprovechado la ocasión para atacar al PSOE y al partido de Yolanda Díaz para normalizar el incumplimiento de la Constitución. Dicen, en concreto, ha acusado a sus ya ex socios de no garantizar la aplicación de los artículos más sociales, como el del derecho a la vivienda digna, mientras desde Moncloa son conscientes de que tendrán que intensificar las negociaciones de legislatura, aunque Podemos no pone en entredicho los futuros presupuestos, y así el gobierno pues tendrá que negociar hasta con 8 grupos parlamentarios. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa asume que tocará negociar con 8 grupos para sacar adelante cualquier iniciativa. El ejemplo más inmediato serán los presupuestos generales del Estado. A partir de ahí, Pedro Sánchez reconocía haberse enterado por la prensa de la ruptura de Podemos y haber analizado la situación con Yolanda Díaz. En paralelo, Félix Bolaños habló con Jone Belarra y la conversación, a decir del biministro, y esto es textual, le tranquilizó porque constató la disposición de los morados a garantizar la estabilidad del gobierno, y esto es clave. Así pues, el ala socialista se ratifica en que la situación no tiene por qué cambiar demasiado. Siguen de momento sin ver a los morados atreviéndose a votar junto a PP y Vox.
Nos marchamos ahora hasta Bruselas, donde se está celebrando una reunión para tratar de pactar una ley que regule el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Es uno de los temas más abordados durante el año, esta nueva tecnología, y desde Europa, David Casado, quieren ponerle control.
La última oportunidad, así señalan miembros del Consejo, esta reunión. A las 3 de la tarde ha comenzado este encuentro. Durante toda la madrugada van a permanecer reunidos y está previsto que a las 8 comparezcan en rueda de prensa explicando si hay acuerdo o no. Nadia Calviño explicó este martes que España está confiada en sacar el acuerdo adelante para convertir a Europa en una referencia.
Con un objetivo común, que Europa se convierta en una referencia internacional del desarrollo tecnológico basado en valores humanos y en derechos.
El grueso de la ley, casi un 85%, está cerrado. Sin embargo, quedan 22 puntos. Son los más complejos, tales como regular la vigilancia biométrica para según qué delitos o la normalización de sistemas artificiales como el chat GPT. De aprobar esta norma, la Unión Europea se convertiría en la primera en alumbrar una ley íntegra de inteligencia artificial en todo el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El puente de la Inmaculada es el momento en el que muchas familias aprovechan para poner el Belén y adornar el árbol de Navidad. Los que más se llevan hoy en día son los árboles sintéticos, que son más ecológicos y más fáciles de reciclar. Vamos a repasar todos los detalles con Sefi García.
La leyenda negra los ha ido apartando de nuestras casas y ya solo los más mayores los buscan. Domingos regenta un vivero.
Quizá más ese que viene con niños pequeños, que vienen más buscando el abeto natural, la planta natural. Estoy pensando ahora incluso en mi familia, que ya tienen los muchachos una cierta edad y quieren otro tipo de árbol, el sintético.
El decano de los ingenieros de Montes, Eduardo Rojas, nos cuenta, por el contrario, que son más fáciles de reciclar que los sintéticos, o bien replantándolos o bien convirtiéndolos en compost o biocombustible. Los pinos proceden de clareos de parques públicos, por ejemplo, en los que han crecido demasiados. Los abetos, además, son de cultivo específico, generalmente de los Pirineos.
Con lo cual es un cultivo que evita que los últimos, como es el cultivo de montaña, pues se abandonen y tengan una salida y luchemos contra la despoblación.
Tras las Navidades, tu ayuntamiento puede recogerlo. Si ha enraizado, lo replantará. Si no, lo reciclará sin problemas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE, con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora están poniendo y pasando cositas. Te lo digo más que nada, Bea, porque esto es muy curioso, que a estas horas sucedan cosas, ¿eh?
Suceden cosas que nosotros recabamos y que se las contamos a los ponedores. Y hoy, para meterme en el papel, pues hay que ponerse el tapón, nos tenemos que peinar nuestra melena dorada. ¿Cómo lo llevas tú, lo de peinarte la melena?
Fenomenal, porque me la separo y me queda genial. Me da muy bien.
¿Hoy cómo la llevas? ¿Con ondas al agua?
Pues mira, asómate.
¿O llevas los rizos?
Mírate cómo la llevo. Mira, ¿qué te parece esto? Esto lo tengo más... más bien peinado que por el otro lado.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Te has puesto una horquilla que te queda fenomenal.
Pasa que tira mucho.
Es molesta. Es molesta. Pero tú aguántatela, que te queda muy bien. Nos peinamos así la melena, nos vestimos de rosa y nos adentramos en el mundo de Barbie.
Hiya, Barbie.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
Bueno, pues es que hay que ser muy Barbie, para ir al cine vestida completamente de Barbie.
Hay que ser muy friki.
Y hay que ser un poco friki, sí. Bueno, tú sabes que este verano se estrenaba la película de acción real, que se suele decir, es decir, con humanos, porque hay muchas películas de Barbie, pero que son de dibujos. Y parece que hay una especie de fiebre por el rosa. Yo tengo cosas rosas, aunque no es mi color favorito, pero sí reconozco que a veces sienta muy bien. Claro, nada comparado con la mujer rusa que se ha hecho famosa en redes sociales porque colecciona Barbies. ¿Tú sabes cuántas tiene?
No tengo ni idea, pero la Barbie además es una muñeca que hoy, que yo sepa hoy, es bastante cara. No tengo ni idea.
Claro, claro. Bueno, pues va por 12.000.
¿De dónde la has sacado?
Pues no lo sabemos, porque es una barbaridad.
Por favor, por favor.
12.000 Barbies.
Por favor.
Guardar 12.000 Barbies.
¿Cómo están las cabezas, eh?
Bueno, ¿y el dinero que se ha tenido que dejar?
Claro.
La dichosa muñequita, como tú dices, no es barata. Uh-huh. ¿Y los complementos? ¿Tú sabes lo que cuestan los complementos de la Barbie?
Me imagino que incluso más caro que el torso. Me imagino, no tengo ni idea, Calderón.
Yo qué sé, es que es una barbaridad. Bueno, mi hija de vez en cuando ha pedido algún complemento de la Barbie y las cosas como son, yo confieso que se le han comprado los de marca blanca, que también los hay. Pero bueno, cuando tú...
Yo creo que tú tienes la Barbie nudista.
No, tiene ropa para aburrir. Pero original, vestidos, ¿eh? Las Barbies son las originales, pero original, vestidos de Barbie, de la firma Barbie, son monísimos, pero tendrá tres o cuatro modelinchis. El resto tiene un montón, pero son de marca blanca, porque como te digo, es que cuestan 20 euros Barbie, un pantalón y una camiseta.
Claro, por favor, le pone la de hacendado, si es una ropa buenísima también pues para
punto,
la Barbie.
Pues punto. Como, claro. ¿No lo hacía Pablo Iglesias, que iba de Alcalá? Campo, ¿De qué iba?
No tengo ni idea. Bueno,
comentó que iba de uno de estos supermercados. No.
De Jumbo.
Era o de Carrefour o al campo, uno de estos. Bueno, la historia. Esta mujer se llama Tania Tuzova. Colecciona muñecas desde que era pequeñita. Empezó, pues, los primeros regalos que le hicieron fue una Barbie y a partir de ahí ya va por 12.000. Pero no solo eso. Su obsesión por el citado juguete llega a tal punto que es que una vez que se ha hecho mayor, Todo es emulando a la Barbie. Es decir, su casa, su coche, su ropa. Tiene un perrete parecido al que tiene Barbie, la ropa del perrete, y todo en su vida es rosa.
Si vieras tú qué pereza, húmeda.
Vamos, es como un algodón de azúcar cada vez que sale.
Pero me da un poco de pereza esta tía, ¿eh?
Claro, coche rosa, todo, casa rosa.
Uf, es una vida
ha
de
pintado
chique.
Su casa rosa.
No, una vida
el
de
rosa
chique.
Es muy estridente en un hogar. Tú pintas una habitación de rosa y o es muy pálido o es molesto. ¿A ti no te parece?
Sí, además te iba a hacer un comentario de un vecino/vecina.
Lo ha puesto rosa.
Y no voy a hacer, ya no vuelvo a cometer esos errores porque cuando te piensas que nadie te va a estar escuchando, de repente luego por la mañana abres el WhatsApp y te anda, oye, Carlos, que te está escuchando. No sabía eso de qué pensabas de mí. Entonces prefiero no decir nada. Pero vamos.
Pero tiene la casa rosa.
Pero sí he visto habitaciones rosa en la casa de un vecino.
Pues espero que no sea un dormitorio, porque es estridente.
Dormitorio, correcto.
¡Jolín! Sí. Pero es fuerte. Un rosa así chicle.
Sí.
¡Jolín!
Sí, sí.
¿Pero a quién se le ocurre?
Producía dolor de cabeza. ¿Tú te acuerdas de la casa encantada del parque de atracciones de Madrid?
Sí.
Que estaba un poco como inclinada y que tenía por el exterior colores rosas muy fuertes.
Sí, muy rojizo. Un poco ya tirando a rojizo,
sí,
incluso.
Sí, efectivamente. Un color jacinto. Bueno, pues algo así.
Y por favor.
Sí, pues la vida es así.
Uy, pues no sé, lo mismo es una habitación para cosas golosas.
Para, bueno, porque colgadas en el, colgadas en el techo. Ay, y columpios.
Me no, parto. No, no.
Esto es broma, esto es broma.
Esto es broma. De a ver a la vecina mañana. Te vas a enterar. Pero vamos, yo lo dejo ahí, porque cuando pintas de un color así una habitación de la casa, eso es que no quieres hacer con la habitación nada bueno.
No, no, no. Algo se cuece ahí. De hecho, era la única casa donde los mosquitos no entraban.
De lo histriónico que es el color, ¿verdad?
Efectivamente. Qué horror. La habitación está bilobos.
Qué horror, qué horror. Bueno, además de la saturación que supone tener todo en tu vida de color rosa, luego está, como te digo, el dinero. Lleva años invirtiendo en la que es su pasión, las Barbies y todo lo que les rodea. La cosa es que ha llegado tan lejos esta obsesión que también lo aplica en sí misma, en su físico. Entonces, ¿qué ocurre? En su página web dice que tiene 29 años, pero lleva tanto encima, entre operaciones, maquillaje y demás, que si tú ves su aspecto, no te creerías que tiene 29 años. Pero como dice Paco León, mira.
Ahora con la cirugía estética, pues ya es todo tan desconcertante, la verdad. Para mí hay un tipo de tía, por ejemplo, que son, para mí son todas iguales, que son rubia teñida con la boca hinchada tipo rape. ¿Sabéis? Y las botas de tacón hasta el sobaco. Que tú dices, ¿edad? Entre 20 y 60.
Entre que las de 20 se operan y tienen un aspecto raro y las de 60 se operan para ver si son más jóvenes, hay algunas personas que entre 20 y 60 tú no eres capaz de decir exactamente cuál es su edad.
No, 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 no sabes, porque es que, por un lado, si te fijas en las manos, ahí la edad está cantando.
Claro.
Si te fijas en los mofletes, te piensas que es otra.
Claro. El cuello es clave y las manos también.
Sí, yo me fijo mucho en el tema del cuello, sobre todo cuando ves a alguien que te quiere colocar como una edad que no le corresponde.
Que no corresponde, ¿verdad? Pues nada. Bueno, ella dice que no está preocupada por su físico, de todos modos. La familia de Tania no tenía mucho dinero, eran músicos, no lograron alcanzar el éxito y ella aprendió a coser para poder llevar los looks de esa heroína que tiene, que es Barbie.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, seguimos avanzando en Poniendo las Calles. Nos vamos a acercar al mundo de los esquiladores. Es verdad que es una de las profesiones más antiguas del mundo y yo diría que de las más desconocidas para todos nosotros. Resulta que en nuestro país hay una zona que es considerada como el semillero de los esquiladores. Es Extremadura. Un abrazo a Extremadura, esa preciosa tierra, esa gente 10. Y sobre todo en la zona de La Serena, en Badajoz. Allí es donde se prepara a los futuros profesionales del esquileo y de allí salen para el resto de España. Resulta que hay un dato que es importante para todo esto, que es el territorio de donde procede la oveja más difícil de esquilar, que es la oveja merina. Y para conocer la realidad de esta profesión y su vigencia en el sector del campo, pues hemos invitado a Daniel Carrillo a poner las calles en este último tramo de Poniendo las Calles del programa. Él es esquilador, es vocal de la Asociación de Esquiladores de España. Así que, Daniel, yo te doy las gracias, te doy la bienvenida por acompañarnos en esta madrugada. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, buenos días. ¿Qué tal se encuentran ustedes?
Muy, muy buenos días. Estamos contentos, estamos con ganas de conocer tu actividad porque nos ha llamado muchísimo la atención. Por tu condición de vocal de la Asociación de Esquiladores tenemos claro que te dedicas a esto, pero a mí me gustaría saber si has trabajado siempre como esquilador.
Bueno, yo se puede decir que sí. Yo he sido desde que era pequeño, desde que tenía 13 años que empecé a coger unas viejas tijeras de esquilar, pero uh-huh. Porque mi familia ha tenido siempre ovejas, entonces era una labor que antes solían hacerlo pues los propios dueños de las ovejas. En primavera la hacían ellos, el que podía o tenía, se juntaban dos o tres pastores y lo hacían entre ellos. Uh-huh. Luego, bueno, pues ahí los pastores ya se han cargado, cada vez tenían un mayor cargo de números de cabeza que atender, entonces pues el dueño o el ganadero de las ovejas decidió ya empezar a contratar una cuadrilla. Uh-huh. Yo estuve en una cuadrilla, pero luego hay gente joven aquí por la zona esta de Extremadura, por la zona de La Serena, en el sur de Badajoz, uh-huh. pues que se ha formado como esquilador, no tiene nada que ver ni con la ganadería ni con la profesión de esquilador, pero se han formado y hay pues auténticos esquiladores muy buenos aquí en la zona esta de La Serena, igual que los hay por toda España, que son esquiladores sin tener nada que ver con la profesión de que le venga de atrás, de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, son gente que ha empezado de cero y se han hecho esquilas, se han formado como esquiladores.
Hombre, es verdad que es una profesión como otra cualquiera, Daniel, pero claro, es que en tu caso es heredada por tu influencia familiar. ¿De eso se puede vivir únicamente o no?
Bueno, ahora aquí en España no. Si te mueves por el resto del mundo, sí. Porque, por decirlo de alguna manera, el esquilador tiene que ir buscando la primavera. Y la primavera por el mundo es en diferentes épocas del año. Entonces, antes, bueno, antes sí en España sí que igual teníamos una campaña de 100, 120 días. Hay algunos que todavía tienen campañas grandes en España, pero vamos, son ya los menos. Antes que tenían una campaña de 100, 120 días, pues sí que podía casi que vivir todo el año de eso. Claro. Pero ya las campañas se han acortado, se ha reducido el número de cabezas de ganado, entran esquiladores de fuera que han hecho que se acorte la campaña de esquileo. Y aquí en Extremadura, te hablo, que es la zona por la que yo más trabajo, pues antes igual teníamos 70, 80 días de campaña. Ahora se nos ha reducido prácticamente a la mitad. Como no salgas de aquí, y aunque salgas de aquí de Extremadura, son otros 20, 25, 30 días como mucho. Que se ha bajado el número de días y los precios pues también han bajado. Te puedo decir que hace 15 años esquilábamos más caro que ahora. Todo ha subido, pero el tema del esquileo se quedó estancado ahí, incluso tuvimos que bajar.
Bueno, entiendo por tus palabras que nos estás dejando aquí en Poniendo las Calles en COPE, que existe la formación, ¿no, Daniel?
Antes no había esa forma de hacerlo, pero aquí en Extremadura llevamos 15 años haciendo siempre al principio de campaña. A últimos de marzo, primero de abril, organizamos cursos con monitores que han estado esquilando prácticamente por medio mundo. Y esos monitores y la gana verde que tiene mucha gente, ha tenido mucha gente por aquí, pues hemos tenido durante 15 años pues, cursos completos de 15 alumnos, que era el tope. Y bueno, pues, ya te formas y entras a formar parte de un equipo. Si tienes suerte que conoces esquiladores y entras directamente, pues bien, si no, pues te tienes que buscar un poco la vida, como se suele decir, para intentar entrar en un equipo, y ya en el equipo pues te acaban de formar, por decirlo de alguna manera.
5:25 de la mañana, ahora menos en Canarias. En tu caso, Daniel, por ejemplo, lo que haces es que te preparas y pasas a formar parte de una cuadrilla de trabajo que trabaja por épocas. ¿Os movéis por vuestra provincia o viajáis? ¿Cómo funcionan todos estos grupos? Lo digo porque he estado informándome y me llama la atención todo este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis cuando acaban las campañas, por ejemplo?
Yo no he salido nunca de España, por decirlo de alguna manera. He estado en Francia, pero vamos, fueron cuestión de días. Pero hay otros esquiladores pues, que sí, empiezan a hacer campañas en Francia, que se empieza a esquilar antes que aquí, aunque parezca mentira que hace más frío, pero hay una zona que empiezan a esquilar antes. Pues se empieza a esquilar a finales de enero, principios de febrero. Están hasta abril prácticamente allí por la zona esa de Francia, luego bajan a España y aquí si tienes suerte puedes enlazar una buena campaña hasta primeros de julio, mediados de julio. Pero claro, para eso ya tienes que tener un cierto nivel y tienes que estar metido dentro del mundo este de la esquila aquí a nivel nacional y un poco a nivel internacional. Luego el resto, ¿qué hacemos? Bueno, como es un trabajo de campaña, yo llevo pues 25, 28 años enlazándolo con otras campañas. Antes tenía ovejas, dejé el tema de las ovejas, se hizo cargo mi hermano de ellas, pero yo ya pues enlazo luego lo que es el tema del olivo. Yo vivo aquí en una zona donde hay mucho olivo y cuando acabo la campaña de esquilar pues voy haciendo cositas en los olivos para tener casi todo el año cubierto. Que luego también hay esquiladores que por ejemplo no tienen olivo pero son capaces de enlazarlo con otros trabajos que son de campaña, por decirlo de alguna manera. La recolección de aceitunas, la recolección de uvas, la fruta. Ahora algunos empiezan a podar encina, luego se podan olivos. O sea que son campañas que se van enlazando, por decirlo de alguna manera, unas con otras. Y bueno, pues descansas algo al año, pero bueno, tienes para enlazando las campañas, pues puedes tener para vivir cómodamente aquí en las zonas estas rurales que vivimos nosotros.
Hay muchos ponedores que me están diciendo, oye Pulpo, pregúntale si esto deja pasta, si la gente se dedica al esquileo, por ejemplo, ¿cuánto me costaría, por ejemplo, una primera inversión en este negociado, Daniel?
La primera inversión sería esto que te he dicho, el equipo y unos cuantos de peine, cuchillas y la afiladora, pues te estoy hablando igual de 3.500, 4.000 euros para empezar. O tienes que tener mantenimiento durante toda la campaña.
No, me vale como cifra orientativa, pero ya tenemos las herramientas. Pero no hay que olvidar que vuestro trabajo es con animales, con lo cual me imagino que habrá elementos que influyen pues a la hora de obtener más o menos lana. Si estás criando, si están criando, si tienen estrés, no sé, incluso la lana que luego nos sirva, no sé cómo actuáis en ese caso.
Sí. Bueno, también hay diferentes razas de ovejas. Eso es muy primordial e importante. Nosotros aquí en el sur de Extremadura tenemos la oveja merina, que tiene la lana por excelencia la mejor del mundo. Es una lana fina que la hubo solamente en España, pero bueno, salió de España, eso es una historia muy larga de contar y ya la hay por todo el mundo, ahora la de mejor calidad merina está en Australia. Pero bueno, la lana merina vale para la fabricación textil, por decirlo de alguna manera. Luego hay otras razas que no es lana en sí, es una mezcla de lana con pelo. Eso pues no vale tanto para la fabricación textil y esa lana pues vale, ¿qué te voy a decir?, 10 veces menos que la lana merina. O incluso más, o incluso hay que tirarla porque ya no la quiere el mercado. A lo mejor vale para hacer alfombra o para hacer aislante, no sé, para otra cosa que no sea lo textil, y tiene mucha menos salida. Entonces la lana buena